¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Si tiene su Biblia a la mano y me acompaña, vamos a leer estos versículos 27 y 28, que nos dicen de esta forma. Así dice el Señor: si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Si usted regresa al capítulo primero de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías a este ministerio profético, Dios le dice a Jeremías, en el versículo 10 de ese capítulo 1, «Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar». Así que Jeremías debía profetizar esa destrucción que venía sobre el pueblo. Ahora Dios declara: yo los he arrancado, los he derribado, los he destruido y derrocado, pero también yo construiré con ellos y plantaré. La restauración de Dios, de su obra con la nación de Israel, es de lo que trata. En aquellos días no dirán más, expresa el versículo 29, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. Si ellos tenían este proverbio, básicamente el proverbio lo que intentaba hacer era culpar a los padres por todas las calamidades que les venían a ellos, en lugar de aceptar por ellos mismos la responsabilidad. Al hombre no le gusta tomar responsabilidad por sus propias acciones. Si podemos culpar a otro por lo que hicimos mal, lo hacemos. Siempre estamos buscando a alguna víctima inocente. Siempre estamos buscando a alguien a quien culpar. La culpa no la quiere nadie. Porque vea usted, yo soy tan perfecto que si estas otras cosas ambientales no estuvieran allí alrededor mío, yo podría ser una persona perfecta. Pero es por estas cosas, todas estas molestias, todo lo que está en mi entorno, que me genera esta pérdida de templanza y crea estas cosas necias que yo hago. Esto realmente no es mi culpa. Son los niños que tienen la TV muy fuerte en la otra habitación y es por eso que tiré el bajo y lo rompí. Estaba tocando ahí, pero me molestó tanto y por eso tiré el bajo y lo rompí. Pero no fue porque fue una reacción mía, sino que la promovieron en mí. La culpa es de los demás. Siempre estamos buscando a alguien a quien culpar por nuestras propias macanas. Así, este proverbio se había vuelto muy popular en el pueblo de Israel. Por eso ellos decían, bueno, se da cuenta, mis dientes tienen dentera porque mis padres comieron uvas agrias. Estaban siempre culpando a sus padres de sus problemas. Así que él dice, este es un proverbio que ya no se usará más. Cada hombre será responsable por sus propias acciones. Y en verdad, cada uno de nosotros, cuando estamos delante de Dios, somos responsables por nuestras propias acciones. Nosotros no podemos decir, bueno, mi padre era un desastre, yo no puedo relacionarme bien contigo porque con un padre como el mío, que fue tan horrible como padre. Bien, Dios dice que eso ya no sucederá. Usted tendrá que responderle a Dios por lo que usted haya hecho. Usted es responsable por lo que usted hace. Ahora, han existido grupos religiosos que intentaron quitar la responsabilidad de sobre cada uno de los hombres. Y decían, bueno, nosotros seremos sus pastores y vamos a ser responsables por usted. Las personas realmente se unen a esto como todo movimiento. ¿Por qué? Porque nos gusta escapar de la responsabilidad de nuestras acciones. Y quiero decirle algo, no es así. Yo soy responsable por lo que yo hago y yo tendré que responderle a Dios por lo que he hecho. Cuando esté delante de Dios no le podré decir, bueno, mi padre comió uvas agrias, es por eso que mis dientes tienen dentera. No, yo tendré que responderle a Dios por lo que soy yo, por lo que he hecho yo. Así como usted, estimado oyente, tendrá que responderle a Dios. Y no podrá encontrar una víctima inocente. No, no. Usted no podrá colocar su culpa sobre otro. Cada hombre responderá por sí mismo. Decía el profeta, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Está diciendo, yo haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice. No, no. Ahora, ¿cuál fue el pacto que hizo con ellos? Cuando ellos salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, y allí Dios les dio la ley. Dios dijo, cuando les entregó la ley, el que haga estas cosas, el que viva según estas cosas, ellos serán mi pueblo. Así que el primer pacto que Dios hace con ellos fue un pacto basado en la obediencia a la ley. Bien, ahora ellos rompieron ese pacto, no obedecieron la ley. Dios les dio básicamente 10 mandamientos. Ellos los quebrantaron, no los guardaron. Por eso Dios dice, yo haré un nuevo pacto con ellos. Vendrá el día cuando yo haga un nuevo pacto, no como el pacto antiguo que se basaba en su obediencia, su fidelidad en obedecer la ley. No, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, si ellos viven según estas cosas y hacen estas cosas. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, les daré un cambio de actitud, un cambio de corazón. Ya no será una ley externa que los fuerce a la obediencia, sino que ahora es un nuevo pacto donde Dios ha de escribir su ley en nuestro corazón, creando en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Esto, por supuesto, es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros. De esto, estimado oyente, se trata precisamente el cristianismo. Jesús dijo, ustedes tienen que nacer de nuevo. O, como le decía a Nicodemo, aquel maestro de Israel que fue a visitarlo de noche, tendrás que volver a nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si usted necesita una nueva naturaleza. Ahora, cuando usted tiene esa nueva naturaleza, es allí que Dios escribe su ley en su corazón. Usted tendrá un nuevo deseo, usted verá que hay un cambio, y ese cambio es desde adentro. El deseo por las cosas del Señor, cuando Él escribe su ley en su corazón, es lo que aparece. Es el nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros a través de Jesucristo. Es eso mismo. Es el cambio de naturaleza. Nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Una nueva naturaleza, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es tan importante que nosotros seamos nacidos de nuevo, tanto que es por ello que heredaremos el reino de Dios. Y eso muestra que no podemos nosotros guardar aquel primer pacto que Dios estableció. No, no podemos guardar la ley. Nosotros por nosotros mismos no podemos, la hemos roto. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Es por eso que Dios estableció el nuevo pacto. El antiguo pacto se estableció sobre la fidelidad del hombre en cuanto a obedecer la ley. El nuevo pacto es establecido sobre la base de la fidelidad de Dios para justificarnos por medio de nuestra fe en Jesucristo. El antiguo pacto fracasó. ¿Por qué? Porque estaba basado en el hombre. El nuevo pacto permanecerá porque está basado en la obra de Dios. Así que nosotros tenemos este nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros y que también establecerá con la casa de Israel en aquel día. Ellos aún están intentando relacionarse con Dios por medio del antiguo pacto y no pueden hacerlo, porque ellos ya no tienen los sacrificios que establecían la ley, que eran requeridos por Dios para cubrir sus pecados. Ellos aún están buscando relacionarse con Dios y lo quieren hacer fuera de ese pacto. Y lógicamente, será solamente a través de Jesucristo que puedan ser quitados sus pecados como los nuestros. El versículo 34 nos dice, y no enseñarás más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué pacto glorioso! Dios perdonando todas nuestras iniquidades y no acordándose más de nuestros pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, si usted puede detener el día y la noche, el orden que tienen la luna y las estrellas y todo lo demás, entonces Israel también dejará de ser una nación delante del Señor. Sí, ambas cosas son imposibles. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Estimado oyente, es interesante que las colinas y lo demás que se describe aquí son parte de la ciudad de Jerusalén. Todas están dentro de esa ciudad en el día de hoy. La ciudad se ha expandido fuera de esas áreas a las que se refiere aquí Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Aquí nos habla en el año 11 de Sedequías, es el año cuando Jerusalén cae. Esto es justamente al final. Y dice así, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Fue debido a que esta profecía de Jeremías decía, Sedequías será quitado, el rey lo mirará a él a sus ojos y lo llevará cautivo. Fue eso lo que enojó al rey para ponerlo en prisión a Jeremías. Esta profecía en particular a la que está refiriéndose es para mostrarle a usted que no hay un orden cronológico, no. Es una profecía que usted encontrará en el capítulo 34 de Jeremías. Así que esta profecía particular, que hace referencia a él mirándolo a los ojos y demás, ocurre más adelante. Por eso usted ve que no estamos teniendo aquí un orden cronológico en el libro de Jeremías, en cuanto se nos dan las profecías de esta manera. Así que él está ahora en prisión, en la prisión de la corte del rey. Seguimos adelante. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hananel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Ahora, la parte incongruente de esto, estimado oyente, es que Benjamín ya había caído bajo Babilonia. Esta tierra en cuestión ya estaba bajo el control de los babilonios. Ellos habrían de ser cautivos también por 70 años. ¿Por qué entonces él querría redimir una tierra que ya estaba bajo el control babilónico? Así que cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice, compra la tierra, mañana Hanamel, tu primo, vendrá, y te pedirá que compres la tierra de su padre porque el derecho de redención es tuyo, ve y cómprala. Él pensó, es a mí, de seguro este no puede ser el Señor que me dice esto. Hasta cuando Hanamel vino y le dijo, hey, mi padre quiere que redimas la tierra, el derecho de redención es tuyo. Recién allí Jeremías dice, entonces supe que era el Señor hablándome, porque él aún no lo sabía. Estaba turbado en este asunto. Él decía, ¿por qué Dios querría que yo haga esto? Ahora, Jeremías prosiguió en obediencia. Dice, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Sí, pesó en una balanza el dinero para su primo. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copié abierta. Hanamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová. Sí, en otras palabras, le está diciendo que preservara eso porque habría de pasar mucho tiempo antes de que él fuera capaz de tomar esa tierra. Por eso le dijo, sella estas cosas y presérvalas. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Era una señal de su fe en cuanto a que Dios los habría de traer de regreso del cautiverio. A pesar de que esa tierra ya estaba en control del enemigo, Dios los habría de traer de regreso. Las tierras serían de ellos nuevamente, y así él pensaba, nosotros poseeremos esta tierra otra vez. Bajo la ley judía, cuando usted vendía o capitulaba una propiedad, ellos redactaban esos instrumentos legales y los sellaban. Llegaba el tiempo de la redención, generalmente era en el séptimo año. Era así que lo que usted había vendido permanecía con el nuevo dueño por un periodo de 6 años. En el séptimo año, usted tenía el derecho de redimirlo, probando que usted podía cumplir los requerimientos que estaban sellados en el documento. Así que en el momento de la redención, usted iba, llevaba esos documentos, rompía el sello, lo abría, y usted probaba que tenía el derecho de redimirlo. Luego usted pagaba el precio, lo que fuera requerido en el documento, y usted podía tenerlo. Eso se convertía en su propiedad, así que usted realmente nunca había vendido su propiedad permanentemente, a menos que usted no pudiera redimirla en el año de la redención. De eso se trataba. Otro aspecto que se añadió a esta ley de redención es que si usted no era capaz de redimirla personalmente, usted no tenía el dinero, usted no podía redimirla en el tiempo correspondiente. Si usted no podía hacerlo porque le faltaba plata, porque no lo podía simplemente redimir, y usted tenía un hermano o un tío o un primo, alguien que fuera parte de su familia, un pariente suyo, y él podía hacerlo, pagar el dinero, él podía redimirlo, ¿para qué? Para que esa propiedad permaneciera en la familia, con el nombre de la familia. Esta persona que compraba era reconocido como el Goel, es decir, el redentor familiar. Es una ley interesante que sin duda estableció de manera de dar una amplia descripción, porque la tierra originalmente era de Dios. Él la creó. Pero cuando Dios puso al hombre en la tierra, Dios le entregó la tierra al hombre. Dios colocó a Adán sobre la tierra y le dijo, hey, fructifícate, multiplícate, llena la tierra, porque a ti la he dado y te he entregado el dominio sobre la tierra, sobre los peces de la mar, las aves de los cielos, sobre cada cosa que se mueve. Sí, Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Bien, cuando Satanás fue al jardín y tentó a Eva, Eva le dio a Adán para que comiera como ella del fruto que Dios había prohibido que comieran. En su acción de someterse ellos mismos a Satanás, ellos realmente le pasaron a Satanás el control de la tierra. Así que Satanás en ese momento, y desde ese momento, se volvió el propietario de la tierra. El hombre le dio ese derecho a Satanás. Desde ese momento la tierra ha estado bajo el control, bajo el dominio de Satanás. Entonces usted no ve el mundo como Dios lo creó. Tampoco ve el mundo que Dios pretendió. Usted ve un mundo lleno de sufrimiento, pero Dios no quiso sufrimiento para este mundo. Usted ve un mundo que está lleno de prejuicio. Dios nunca pretendió eso para este mundo. Un mundo en el que los pobres son oprimidos por los ricos. Dios no quiso que fuese de esa manera. Un mundo donde los niños se mueren de hambre. No fue eso lo que Dios pretendió. Un mundo que está lleno de enfermedad, de calamidades, de maldades, de rebelión. Porque el hombre no obedece las leyes de Dios, ni obedecerá las leyes de Dios. Dios no quiso un mundo así. Ahora usted ve el resultado de un mundo que está lleno de corrupción, violencia, avaricia y desigualdad. Y tiene que darse cuenta que Dios no quiso eso para este mundo. No quiso que fuera de esta manera. Él pretendía que todos viviéramos juntos como hermanos en igualdad. Está mal culpar a Dios por los problemas del mundo de hoy. Está mal culpar a Dios por los crímenes, las enfermedades, las malformaciones y todo lo que este mundo corrompido muestra el día de hoy. El hombre no puede redimir el mundo. Cuando el hombre le dio los derechos a Satanás, allí se terminó. No hay más forma que el hombre pueda redimirlo o traerlo de regreso para él. No, esto estableció la bancarrota espiritual del hombre. Pero leemos para finalizar del Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 16. Y así, Dios amó tanto al mundo que Él envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para redimir al mundo, para traerlo de regreso a Dios. Ese fue el propósito de Dios.